A partir de este momento, compartimos Cascos Azules. Argentinos por el mundo, en misión de paz. Idea y conducción, Eduardo Kundins.
Programa reconocido como Embajada de Paz por la organización Mil Milenios y la Fundación Paz, Ecología y Arte. Declarado de interés cultural por la Fundación Internacional Jóvenes Líderes. Programa declarado de interés cultural y auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Ganador de los premios Faro de Oro, Lanín de Oro y Fortaleza Protectora 2013. Nominado al Premio Estampas de Buenos Aires 2014.
Bueno, estamos inmensamente felices por esto, este nuevo reconocimiento que una vez más le llega a Cascos Azules, pero también conmovidos, de algún modo consternados por lo que es estas realidades que a veces necesitamos recurrir a los que más saben y a los que más se han internado en esta temática, en esta problemática, en esta cultura islámica. Que de ninguna, para nada estamos pretendiendo dilapidar, de ninguna manera pensamos denostar, pero hablamos de James Foley, hablamos de Stephen Sotloff, de los soldados libaneses, de David Cawthorn o de Peter Kasich, las decapitaciones. Vamos a ver si podemos orientar algo y saber cómo está evolucionando esto. Y un privilegio. Horacio Calderón, en el otro lado en la línea. ¿Cómo estás, Horacio? Cascos Azules con vos.
Buenas tardes, Eduardo. Un placer, como siempre, al margen de los temas que debemos tratar, ¿no?
Terrible. Verdaderamente, creo que hice mal no imbuirme de una mística diferente, porque verdaderamente me consternó tomar contacto. Bueno, pasé un poco por tu página, que es una belleza. Y bueno, a ver, ¿cómo podemos leer esto que está sucediendo en Irak, Siria, y no sé si se va también para Turquía?
Bueno, mirá, el desafío y la amenaza concreta que plantea esta organización, a la cual en lo personal yo la llamo Daesh en lugar de Estado Islámico, porque sería darles un reconocimiento que no le da ni siquiera el mismo Islam, hasta el Islam conservador, ¿no es cierto?
Ajá.
Este califato falso que se ha proclamado, porque se trata en realidad de un movimiento, desde ya terrorista, que estaba derrotado, que había sido derrotado durante los tiempos de George Bush, que no pocos errores cometió en al invadir Irak y al derrocar a Saddam Hussein, sino que durante los tiempos de George Bush y bajo el comando del general David Petraeus, este movimiento había sido prácticamente diezmado.
Ajá.
O sea, habían sido asesinados su fundador, Abu Musab al-Zarqawi, que lo hemos mencionado muchas veces acá en Cascos Azules.
Sí.
Por lo menos yo recuerdo que hayamos abordado, justamente el tema de este personaje, que era realmente un táctico brillante, diabólicamente brillante, como dijo Condoleezza Rice, por ese entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos, quien lo comparó con el general Ulysses Grant, de nada menos que de la Guerra de Secesión.
Sí.
Bueno, a través de un acuerdo que hubo, porque es importante siempre que el oyente recuerde, ¿no? Porque la historia es importante. Este grupo, esta organización, fue diezmada gracias a un acuerdo que hizo justamente el general David Petraeus con tribus sunitas locales que se llamaron el Consejo del Despertar, ¿no? Awakening Council en inglés.
Sí.
¿No? Bueno, ellos barrieron directamente a esta organización, resultaron muertos los dos sucesores de Abu Musab al-Zarqawi, y ellos se replegaron a la frontera con Siria y a la frontera norte de Irak, a la región del Kurdistán,
sí,
donde conectan en el año 2011 con la rebelión que en Siria, o desde ese entonces, intenta derrocar con la ayuda de Occidente, de países occidentales como Estados Unidos, como Gran Bretaña, como Francia y otros regionales como Arabia Saudita, etcétera, intentan derrocar al régimen de Bashar al-Assad. Con lo cual no les viene nada mejor que permitir de alguna forma, a través de las fronteras con Turquía y con el aval del gobierno turco, el ingreso de militantes de esta organización que en definitiva vuelven a rearmarse y a reorganizarse dentro del territorio sirio. Luego de que se reorganizan en territorio sirio, comienzan una especie de guerra intersectaria con por ejemplo, uno de sus principales enemigos, que es la Red Al-Qaeda, a la cual estuvo afiliado este movimiento tiempo atrás.
¿Estos vendrían a ser enemigos de Al-Qaeda entonces?
Son enemigos de Al-Qaeda actualmente, pero a quien nombré yo inicialmente, Abu Musab al-Zarqawi, se le dio el carácter prácticamente de líder, conjuntamente con Osama Bin Laden, de la organización Al-Qaeda. Por supuesto, no al nivel de Osama Bin Laden. Sí. Pero la campaña macabra que desarrolló en Irak, con decapitaciones, recordemos de un ciudadano inglés y de otros varios que murieron en esas mismas condiciones, le valió que la misma Al-Qaeda le hiciera una reprimenda justamente porque consideraba que ese tipo de acciones iban a ser contrarias a los intereses de del movimiento y de la fundación de un califato del cual ya se estaba hablando años atrás.
Sí.
Bueno, por supuesto, Zarqawi no aceptó eso, comenzó un alejamiento con Al-Qaeda y, como yo he manifestado varias oportunidades, alguien delató a Estados Unidos la ubicación exacta de este personaje, este sujeto, y fue asesinado. Con lo que yo, volviendo un poco al tema, se rearman en Siria, avanzan sobre Irak, les permiten avanzar sobre Irak, y donde encontraron que esas tribus que años atrás los combatieron, bajaran los brazos. ¿Para qué? Para que este avance del Daesh, o Estado Islámico, en ese momento llamado Estado Islámico en Irak y en el Levante, o en Irak al-Sham, que significa más que Levante, pero no vamos a entrar en esa discusión, ¿para qué? Para presionar al gobierno de Nuri Maliki, que era un gobierno, como el actual, por supuesto, chiita, de la misma rama del chiismo iraní, muy allegado a Irán. ¿Para qué? Para que hiciera concesiones a estas tribus sunitas antes de permitirle de alguna manera combatir conjuntamente a esta organización a la cual estamos haciendo referencia, que es ISIS. Yo sé que es extremadamente complejo, pero eso
no, sí, bueno, es así porque también es entrar un poco en ese caleidoscopio que es la cultura islámica y el modo en que ellos, bueno, son diferentes a las concepciones occidentales, ¿no?
Pero por supuesto, pero además hay que tener en cuenta que este movimiento, esta organización, tiene como blancos principales a los mismos musulmanes. Es decir, si uno observa, ¿no?, la cantidad de muertos que ellos han, muertes que han causado, crímenes masivos como los 1.400 cadetes sirios, que masacraron 1.400 cadetes, de lo cual se habló muy poco en la prensa.
Sí, no, verdaderamente me sorprendo ahora con esto.
1.400 cadetes masacrados en Irak, ¿no? Pero todo esto es un juego de poder. ¿Por qué? Porque el objetivo, al intentar el derrocamiento a cualquier costo del régimen de Siria, que nadie, por supuesto, defiende, bueno, ellos alentaron el crecimiento de grupos terroristas en este país y en la región. Con lo cual, en este momento nos estamos enfrentando a una doble amenaza. La amenaza del ISIS, propiamente dicho, o Estado Islámico, o Daesh, para que la gente pueda distinguirlo, por un lado, y la de Al-Qaeda por el otro. Y además, por supuesto, los grupos extremistas de la otra rama del Islam, que son los chiitas, que también provocan purgas en sectores importantes de la población sunita de Irak.
En estos apoyos que vinieron desde el exterior hacia esas, que yo me entero gracias a tu conocimiento de la situación, cerca de 1.700 diferentes movimientos en contra de Bashar al-Assad en Siria.
De los cuales activos en realidad y con peso en el terreno hay muy poco.
Sí.
En este momento te diría que está Jabhat al-Nusra, que es la rama oficial de
Al-Nusra,
de Al-Qaeda, Al-Nusra, sí, que es el brazo oficial de Al-Qaeda en Siria,
sí.
Y después, por supuesto, el Estado Islámico propiamente dicho, ¿no? Que Ajá. hoy acaba de decapitar a este ciudadano americano, es un ex Ranger, pero fíjate un detalle, que se había convertido al Islam.
Yo quedo muy sorprendido,
claro,
Horacio. Se había
convertido al Islam con el nombre de Abdul Rahman Qasig. Ahora, no voy a plantear cierto tipo de hipótesis porque no tendríamos tiempo, que ya son más propias de una película que de otra cosa, sobre la evaluación que puedan haber hecho esta gente del ISIS, estos chacales, porque no hay otra forma de llamarlos.
Sí, es terrible.
Sobre la persona de Abdul Rahman Qasig, pero de cualquier manera, a ver, que ha causado mucho impacto. Yo me doy cuenta por la cantidad de medios que me están llamando,
uh-huh.
Por la forma macabra que hicieron, que lo decapitaron, aparecieron esta vez en la toma, por ejemplo, ciudadanos de origen francés, hay un ciudadano de origen británico, ¿no?
Que son los ejecutores, que son los...
No solamente el verdugo,
sí.
Sino que ahí incluso yo creo que lo hacen a sabiendas de que esas personas van a ser identificadas. O sea, ya han sido identificadas, inclusive, uno de ellos como Maxime Ojar, de 22 años, ¿no? Y hay, inclusive, uno de estos, a ver, llamarlo de alguna manera, combatientes, militantes,
sí.
Que incluso, de muy corta edad, uno de ellos se llevó a su hermano de 13 o 14 años, de Europa. Entonces, acá, cuidado, que todo esto es muy complejo, y va a durar años, y yo te voy a explicar por qué. En muy pocas palabras, porque yo sé que el tiempo vale oro también para tu radio, obviamente. No hay unanimidad en la coalición anti-ISIS, entre las cuales hay actores sin cuyo apoyo el ISIS no existiría en la situación actual. Llamémosle a Arabia Saudita por un lado, Turquía, aunque el señor Erdogan se ofenda con el mismo vicepresidente de los Estados Unidos por haberlo dicho, por haber metido, como decimos antes, entre comillas, la pata en una reunión privada,
Ajá.
¿no es cierto?, etcétera. No hay unanimidad en la coalición anti-ISIS para combatir a esta organización, teniendo en cuenta, y vos sos militar,
sí.
un solo teatro de operaciones. Entonces, si vos tenés un teatro de operaciones en Irak
uh-huh.
y un teatro de operaciones en Siria, pero resulta que en Irak se ponen mucho más actores de acuerdo que en Siria, entonces vos te darás cuenta...
Sí, esto va a ir mutando permanentemente.
Va a ir mutando de manera permanente desde el punto de vista militar. Yo no le veo solución, pero para nada a corto plazo. Y además hay actores que siguen financiando al terrorismo. No en vano el Papa, a la reunión del G20, le pidió justamente que se cesara de apoyar al terrorismo. Y yo creo que el Papa no dijo... A ver, tal país o tal otro, por una cuestión de prudencia...
Sí, lo hará por línea privada, digamos.
Pero es lo que venimos diciendo de hace mucho tiempo, ya venimos diciéndolo, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Turquía, Arabia Saudita, Jordania, Qatar...
En los cánones actuales, lo que vos me decís militar, lo primero que uno pretendería es aplicar un principio que es la unidad de comando, la unidad de acción, o un coordinador dentro del liderazgo, se hablaría así, como para justamente, porque justamente el conflicto va a ir derivándose como el agua que busca el desnivel y va, y por gravedad, va a buscar el lugar más débil, el lugar más bajo, van a encontrar el lugar más débil donde van a atacar.
Exactamente, yo concuerdo totalmente. O sea, ahí está el tema. ¿Cómo vas a plantear una guerra con dos teatros de operaciones, con aliados con aliados que están de acuerdo en un teatro y en otro son cómplices de quienes quieren combatir?
Y percibo que Arabia, el único involucramiento que tiene es en fondos, solamente en dinero, ¿o hay algo más?
Con los dineros se compran armas, claro. etcétera, ¿no es cierto? Pero Arabia Saudita ahora, ¿qué pasa con Arabia Saudita? Que el ISIS... le ha declarado la guerra a Arabia Saudita. Porque yo he podido bajar un documento que es la transcripción del audio de este falso califa, donde muy claramente él habla de combatir a Arabia Saudita. Porque él, por ejemplo, dice, bueno, a ver, musulmanes, nosotros les hemos dado las buenas noticias por anunciar la expansión del Estado Islámico a nuevas tierras, ¿no? Dice, ¿no? A las tierras del Haramain. ¿Qué es el Haramain? Haramain, traducido al castellano, significa dos santuarios, es decir, la Meca y Medina.
Ah, es Meca y Medina, claro.
¿No? Después continúa, y Yemen, y Egipto, y Libia, y Argelia. Y además, dice, por promesas de Allah, estoy traduciendo muy rápidamente al castellano, así que sí, pido
sí,
disculpas
sí.
si fallo en alguna cuestión, ¿no? Como ha prometido Allah, por promesas de Allah, ellos serán victoriosos, es decir, los combatientes, ¿no? Y la marcha de los Mujahidin, combatientes, quiere decir, continuará hasta que alcancen a Roma con el permiso de Allah. Hasta que alcancen a Roma con el permiso.
Roma literal, Roma.
La Roma de Roma.
Sí.
De donde está.
Sí, el Papa o la capital de Italia.
El Papa es el Vaticano, el Santa Sede. Sí. Al lado del Vaticano. Exactamente. Para ellos Roma sí. Es la Santa Sede. No es solamente la capital de Italia.
Bueno, creo realmente, Horacio, que no le está prestando la debida atención, la calidad, no sé si en tiempo también, debida a este fenómeno. Verdaderamente creo que no hay creatividad, no hay desafío intelectual en saber que nos estamos enfrentando con algo que distorsiona todo razonamiento. Somos demasiado occidentales para pensar cómo podría llegar a ser el mundo diferente a nuestra visión, ¿no?
Sí, pero hay que agregar una cosa, que lo que está ocurriendo con el ISIS y con Al-Qaeda no hubiera sucedido si el señor Barack Obama, por ejemplo, no hubiera alentado el derrocamiento de Muammar Gaddafi en Libia, no hubiera alentado el caos que hay actualmente en Siria, conjuntamente con sus aliados de Occidente, ¿no? Y yo llamo a esto la atención, yo no creo en la acumulación de errores. Yo podía creer qué error se cometió con Irak, qué error se cometió en Libia, qué error se está cometiendo en Siria, o realmente se está buscando algo concreto que es el establecimiento de una situación de caos en esa región para poder manejar mejor los hilos de los recursos naturales, de sus recursos de orden estratégico, de su situación geopolítica, etcétera. Yo ya a esta altura de los acontecimientos, y luego del descalabro en Irak, del descalabro en Libia, del descalabro en Siria, sinceramente, Eduardo, yo creo que Occidente, o gran parte de Occidente, tiene una enorme responsabilidad justamente en la crisis que estamos viendo en este momento y que a mi juicio va a durar años.
Comparto, Horacio. Me diste pie de saber que el tiempo es tirano. Yo tengo un pequeño anuncio muy breve. Te pido que te quedes en línea un segundo porque nombraste Libia. Te anticipo que algo me llega indirectamente, informalmente, no confirmado, que se estaría viendo la posibilidad de una misión de paz en Libia. ¿Me lo contestás en 30 segundos, puede ser?
¿Cómo no, por favor.
Cascos Azules es auspiciado por el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. ¿Sabía usted que durante el último año el Instituto continuó implementando el proceso de mejora continua y recertificó el sistema de calidad del IAF por parte de auditores del Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM, que incluyó la ampliación del alcance del sistema a los procesos de apoyo de los servicios críticos del Instituto ya alcanzados por la norma ISO 9001 en años anteriores? Téngalo presente. Es su futuro, es nuestra caja. Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares.
Seguimos con Horacio Calderón y quedaba la pregunta pendiente. No tenemos más de un minuto, dos minutos, creo que no lo vamos a poder concretar. Naciones Unidas estaría viendo eventualmente la posibilidad de una misión de paz en Libia. ¿Cómo lo ves, Horacio?
Bueno, probable, pero altamente peligroso para los efectivos que podrían llegar a Libia. Y yo creo que la presencia de fuerzas de paz en este país no puede solucionar un conflicto que obviamente requeriría miles de efectivos, ¿no? Porque además acá hay un brote de yihadismo en la frontera con Egipto y no hay que descartar tampoco una intervención militar de este último país en Libia, pero esto es algo demasiado complicado para abordarlo
en tan poco tiempo. Horacio, como siempre, qué placer escucharte, porque nos mete de lleno en esta problemática islámica que a veces nos resulta tan difícil de comprender. Gracias, Horacio Calderón, y hasta en cualquier momento.
A toda hora, desde cualquier lugar. www.cascosazules.com.ar. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz.